Capítulo 4. Trabajar con Dios. Los dos hábitos que hemos visto hasta este momento, vivir cerca de Dios y reconocer y dejar el pecado, son hábitos internos. Tienen que ver principalmente con nuestro carácter y cómo nos relacionamos con Dios. Los últimos dos hábitos que veremos son hábitos que están enfocados afuera de nosotros. Tiene que ver principalmente con cómo nos relacionamos con otras personas. A pesar de ser hábitos externos, los dos son disciplinas esenciales que nos llevan a ser más y más como Jesús. El primer hábito externo es el de trabajar con Dios. Tal vez nunca has pensado mucho en la posibilidad que tú podrías trabajar con Dios. O quizás trabajas mucho con Dios. La realidad es que Dios llama a sus hijos a trabajar con Él. Cuando trabajamos con nuestro Padre, llegamos a ser más como Cristo. Asistir y recibir. Es fácil llegar a pensar que la vida como seguidor de Jesús es una vida de asistir y recibir. Es pensar que la actividad más importante en la vida del Hijo de Dios es llegar a servicios, reuniones, estudios y eventos que la iglesia organiza. Es esperar que el propósito más grande del Hijo de Dios es recibir de Dios y de sus eventos. Asistimos. Una gran parte de ser hijo de Dios es pasar tiempo con otros hijos de Dios. Veremos el propósito de esto en el próximo capítulo. Por mientras, podemos decir que asistir a diferentes reuniones y servicios es una parte tan grande de la vida del Hijo de Dios que es fácil llegar a pensar que lo más importante que puedes hacer en tu vida cristiana es asistir a diferentes reuniones. Recibimos mucho de Dios. Podemos llegar a pensar que la vida cristiana tiene que ver con recibir de Dios. Pensamos eso por una muy buena razón. Nosotros sí recibimos mucho de Dios. Por ser sus hijos y por ser parte de su familia, la iglesia, Dios nos da muchísimo. Algunas de las cosas que Dios promete a sus hijos son salvación de una eternidad de castigo, perdón de nuestros pecados, paz en la vida y paz con Él, adopción en su familia como sus hijos, ayuda con los problemas de la vida, su espíritu adentro de nosotros. Es muy cierto, cuando te acercas a Dios, recibes de Dios. Él no promete que nunca tendrás problemas o que te dará todo lo que le pides, pero Dios sí da mucho a sus hijos. Vemos a la iglesia como un lugar donde recibimos. Cuando empezamos a ver a la vida cristiana como una vida de asistir y recibir, el resultado lógico es de llegar a esperar que la iglesia es el lugar y la organización que existe para darnos lo que necesitamos espiritualmente. Es pensar que la iglesia existe principalmente para ser el lugar donde recibimos. Esperamos que los servicios nos ministren, los líderes nos ayuden, los hermanos nos apoyen, los amigos nos den consejos. Asistimos y recibimos. Empezamos a ver la iglesia como un lugar que es para mí y existe para darme lo que necesito, de una manera que me gusta. Cuando no recibimos lo que necesitamos o queremos, de la forma o en el estilo que nos gusta, terminamos por irnos a otra iglesia donde seremos mejor servidos o empezamos a criticar la iglesia donde estamos. No tienes que estar alrededor de una iglesia por mucho tiempo antes de realizar que hay muchos cristianos que se dedican a criticar y exigir. Lo hacen porque han llegado a ver a la iglesia como una organización que existe nada más para complacerles, satisfacerles y darles algo más. Por adentro, sabemos que ser hijo de Dios y ser parte de su familia, la iglesia, significa más que solo asistir y recibir. Tiene que ser más que solo estar en un lugar cómodo para nosotros. No puede ser nada más una vida de ir a más reuniones y servicios. Buscamos propósito. En gran parte sentimos esto porque todos buscamos propósito en nuestra vida. Cuando decidimos ser hijos de Dios, algo por adentro nos dice que ser hijo o hija de Dios tiene que conectar nuestra pequeña vida con un propósito enorme y significativo. Sabemos que no estamos cumpliendo ese gran propósito cuando reducimos la vida cristiana a una vida de asistir y recibir. Dios nos hizo para un gran propósito, y su deseo es que cada uno de sus hijos viva una vida de mucho propósito. Idea grande. Dios te salvó para que trabajaras con Él. Dios nos salvó para darnos un propósito. ¿Podrías decir que el hijo o hija de Dios tiene, junto con su salvación, un nuevo propósito que debe ser lo más importante en su vida? Este nuevo propósito es trabajar con Dios. Nos salva por gracia. Nuestra tendencia es pensar y sentir que tenemos que hacer cosas buenas para pagar a Dios por nuestra salvación. No es cierto. Es importantísimo enfatizar que este hábito de trabajar con Dios no es para pagarle por nuestra salvación, ni para ganar nuestro perdón, ni para merecer su amor. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente dice que Dios salva a sus hijos por gracia, por su bondad, por su misericordia. No es por lo que nosotros hicimos ni lo que haremos. Nuestra salvación es un regalo de Dios. Entonces, trabajar con Él no está relacionado con ganar nuestra salvación. Nos salva para trabajar. En el mismo pasaje de la Biblia, Dios dice que uno de los propósitos grandes de salvarnos es para que trabajemos con Él. Efesios 2:10. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Dice que nos hizo sus hijos para que pudiéramos hacer trabajo con Él. Uno de los propósitos en nuestra salvación es que trabajemos con nuestro Padre. Dice que el trabajo que Él tiene para cada uno de sus hijos es algo que preparó desde antes, especialmente para cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere en el mundo. Para entender el significado de trabajo que Dios tiene para cada uno de sus hijos, tenemos que empezar por ver el propósito grande de Dios en el mundo. Dios quiere gloria. Dios desea recibir gloria de su creación. La razón que nos hizo, la razón que este planeta existe, la razón que tú vives es porque Dios desea recibir gloria. Salmos 19:1. El cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Isaías 48:11. Por amor mío lo haré. Porque, ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Gloria es cuando vemos a Dios por lo grande, bueno, poderoso y soberano que es. Normalmente las personas como tú y yo no ven a Dios por lo bueno y poderoso que es. Desde Adán y Eva, la humanidad ha visto a la creación como lo más grande e importante. Es por esto que Adán y Eva escogieron comer la fruta antes que obedecer a Dios. Es por eso que nosotros vemos muchas veces otras cosas, por ejemplo, deportes, dinero, placer, diversión y familia, entre otras, como más importantes que Dios. Todos ponemos una o algunas de esas cosas en el centro de nuestra vida y así las hacemos más grandes que Dios. Una de las formas que Dios nos ayuda a verlo por lo enorme y sumamente bueno que es por demostrarnos su amor por perdonar nuestros pecados. Efesios 1:5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Cada vez que Dios perdona a alguien o que una persona decide entrar en paz con Dios, Dios se ve muy poderoso y muy bueno porque perdonó a alguien que había vivido su vida en rebeldía contra Él. La única reacción apropiada a la conversión de una persona es decir, Dios es muy poderoso y sumamente bueno. Por esa razón, Dios desea que todos lleguen a experimentar su salvación. Por medio de salvar a la gente, Él revela a los demás lo bueno y lo grande que es. Entonces, uno de sus propósitos en este mundo es salvar a muchas personas. Primero de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere salvar a muchas personas como tú y yo, para que su gran amor y misericordia sean vistos y reconocidos por las personas en este mundo. El propósito de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, vino a vivir como hombre en este mundo con el mismo propósito que su Padre tiene. Él vino a este mundo con el propósito de dar un camino a Dios a hombres y mujeres que habían rebelado contra Dios. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Durante su vida, dijo que no solo iba a buscar y salvar personas lejos de su Padre, sino que les iba a juntar y reunir en su familia, su iglesia. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. Jesús vino a este mundo, empezó la obra que hasta la fecha de hoy se conoce como su iglesia, y murió inocentemente en la cruz. Hizo todo con el propósito de salvar a las personas que vivían lejos de su Padre. Seguir a Jesús es trabajar con Él. Ahora, a pesar de que el significado de ser un cristiano en nuestro día tiene más que ver con asistir y recibir, no siempre ha sido así. Más bien, la llamada de Jesús a sus seguidores no es asista y reciba, sino sígueme y trabaja conmigo. Esto fue la llamada original cuando Jesús llamó a sus primeros seguidores. Marcos 1:16. Mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, «Vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. No solo fue su llamada para ellos, sino que sigue siendo su llamada para todos los que quieren seguirlo. Al final de su tiempo en esa tierra, justo antes de ascender a los cielos después de su resurrección, dijo a sus seguidores que fueran a hacer otros seguidores suyos a todas las personas de todas las naciones. Mateo 28:18. Acercándose Jesús, les dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Parte de su definición de ser su discípulo o seguidor es guardar todo lo que les he mandado. Lo principal que Jesús había enseñado a sus seguidores durante todo su tiempo con ellos era la idea de trabajar con Él. Entonces aquí Él está diciéndoles, «Vayan y hagan otros seguidores míos, seguidores que me obedecerán en todo, incluyendo trabajar conmigo como ustedes han aprendido a hacer». Trabajar con Dios es ayudar a otros a conocer a Dios. Si tú eres hijo de Dios, el trabajo que tu Padre te da es ayudar a otros a llegar a donde tú estás. Es ayudar a las personas en tu vida, tu familia, los que trabajan contigo, los que estudian contigo en la escuela, los que juegan en tu equipo de fútbol, es decir, tus amigos y parientes, a llegar a ser hijos de Dios. El trabajo es ayudar a ellos a ser salvos, a tomar su decisión de volver a Dios, de bautizarse y entrar en la familia de Dios, y crecer como hijos e hijas de Dios. Nuestra motivación. Lo que motiva nuestro trabajo con Dios es la realidad constante que muchísimas personas que nos rodean están lejos de Dios. Nosotros sabemos que su pecado o rebeldía contra Dios les separa de Dios y les tiene destinados a una eternidad de castigo lejos de Dios. Nuestro mensaje. En medio de este mundo, Dios nos ha dado el mensaje de que su Hijo Jesús ofrece a todos un camino para poder estar en paz con Dios. Cuando pensamos en las personas alrededor de nosotros que no tienen paz con Dios, sabemos que solo recibirán perdón y tendrán paz con Dios si toman la decisión de entrar en paz con Dios. Mateo 28:18, acercándose a Jesús, les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo trabajamos con Jesús? Nuestro trabajo con Jesús toma tres diferentes formas. Uno, compartimos amistad genuina, pero con un propósito, con personas que están lejos de Dios. Trabajamos con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. No te encuentres hoy donde estás por accidente. Dios te puso a propósito en el trabajo que tienes, en la casa o apartamento donde vives, en la familia en que naciste y en el equipo con que juegas. Te ha rodeado con otra gente en estos ambientes a propósito. El propósito es que Él quiere que tú ayudes a ellos a llegar a tener paz con Dios. La forma principal que nosotros traemos paz con Dios a las personas alrededor de nosotros es por compartir amistad genuina, pero con un propósito, con cada persona que Dios pone en nuestro camino. Los hijos de Dios deben ser las personas más amigables del mundo. La amistad que compartimos con otros no es una amistad fingida solo para poder bautizarlos, sino una amistad muy genuina. No tenemos amistad con personas que no son cristianos solo para que lleguen a tomar su decisión y entrar en paz con Dios. A la vez, tenemos una gran preocupación por su alma y su relación con Dios. Entonces, nuestra amistad es genuina. Pero también tenemos un propósito en nuestra amistad. Deseamos verles llegar a entrar en paz con Dios. Trabajamos con Jesús cuando pasamos tiempo con personas que no están en paz con Dios. Cuando compartimos nuestra vida y formamos amistades genuinas. Cuando siempre oramos por nuestros amigos que no son hijos de Dios. Y cuando buscamos la oportunidad de compartir con ellos un estudio que explica cómo tener paz con Dios. Como, por ejemplo, quiero paz con Dios. 2. Guiamos a otros que están madurando en su relación con Dios. También trabajamos con personas que ya han tomado su decisión de entrar en paz con Dios. La razón que eso es importante es porque la Biblia describe la vida de seguidor de Jesús como una vida de progreso constante y cambios continuos. Cuando Jesús escogió a 12 hombres y pasó sus 3 años de ministerio trabajando con ellos, ayudándoles a madurar, nos dejó con un modelo de cómo sus seguidores deben trabajar con otras personas que deciden seguirlo junto con nosotros. Trabajamos con Jesús cuando pasamos tiempo con otros que son hijos o hijas de Dios, para ayudarles a conocer mejor a Dios, dejar el pecado que en su vida hay y vivir como Jesús vivió. Entonces nos reunimos con otros cristianos y les guiamos por estudiar la Biblia juntos, leer otros estudios como este, pasar tiempo juntos compartiendo la vida, preguntar cómo le va en su vida, darle las palabras de ánimo que necesita, corregir pecado y malas actitudes. 3. Trabajamos con los proyectos de la iglesia. Tu iglesia local es tu familia cristiana. Hablaremos más de eso en el próximo capítulo, pero aquí tenemos que mencionar que la iglesia local es el contexto que Dios ha escogido para promover su mensaje. Entonces, trabajando juntos en la iglesia, podemos hacer mucho más juntos que podríamos solos. Cada iglesia tiene proyectos y eventos cuyo propósito es atraer personas que ahorita se encuentran lejos de Dios y madurar a los que ya han decidido entrar en paz con Dios. Todos tienen reuniones y servicios. Además, algunas estudian en la cárcel, otros comparten con los más pobres y otros hacen estudios personales entre muchos otros proyectos. Trabajamos con Jesús cuando nos unimos a su familia, la iglesia, y juntos trabajamos para poner las reuniones, invitar nuestros amigos a esos eventos y colaboramos con los otros proyectos de la iglesia. El seguidor de Jesús dedica su vida a este trabajo. La realidad es que la mayoría de las personas alrededor de nosotros están en camino a vivir una eternidad lejos de Dios en tormenta y en castigo. Dios pide a sus hijos que trabajen junto con Él para traer su salvación a ellos. Por lo tanto, en su palabra, Dios anima repetidamente a sus hijos a que dediquen su vida a ayudar a otros a conocer a Dios. 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Más y más. En este pasaje, hallamos la idea de que el Hijo o Hija de Dios debe buscar trabajar con Dios más y más. No es ayudar con algo en la iglesia o invitar a alguien y luego decir, ya he cumplido con mi deber de trabajar con Dios. Más bien, Dios quiere que sus seguidores siempre se hagan la pregunta, ¿cómo puedo trabajar más con Dios? Persistentemente. Muchas veces cuando invitamos a alguien o servimos a otro o tratamos de estudiar con una persona, no vemos en el momento los resultados de nuestro trabajo. Parece que no se acerca más a Dios. Cuando trabajamos y no vemos resultados, sentimos que no está funcionando. Sentimos desánimo. Dios quiere que sus hijos trabajen con Él y Él se encarga de los resultados. Entonces nosotros debemos trabajar persistentemente. Invitamos, estudiamos, ofrecemos amistad y organizamos reuniones y servimos. Dios es el que produce los resultados del trabajo. Trabajamos con Jesús. Lo que más anima de este verso es la frase, el trabajo que hacen en unión con el Señor. Está diciendo que cuando trabajamos para atraer las personas en nuestra vida más cerca de Dios, literalmente estamos trabajando con Jesús. No es algo que hacemos solos, más bien es un trabajo que Él está haciendo y nos invita a participar en esta misión con Él. No es en vano. Como estamos trabajando con Jesús, dice que nuestro trabajo no es en vano. Esto es cierto aun cuando no vemos resultados. Cada vez que pones sillas en la iglesia, que invitas a un amigo a la iglesia, que estudias con un pariente, que das comida a un vecino o que oras por tus compañeros de trabajo, estás trabajando con Jesús y ayudándoles a tomar pasitos para acercarse a Dios. Ese trabajo nunca es en vano. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso que tú puedes tomar para trabajar más con Jesús? ¿Cómo puedes trabajar más en tu iglesia? ¿Cuáles son los proyectos de tu iglesia? ¿Cuáles son las diferentes reuniones de tu iglesia? ¿Cómo puedes trabajar más en tu iglesia? Si no sabes dónde empezar, la mejor manera de tomar el primer paso es de preguntar a los líderes, ¿cómo puedo ayudar? ¿Quiénes son las personas en tu vida que están lejos de Dios? ¿Quiénes son las personas en tu familia, escuela, trabajo, equipo y tus amistades que hoy no tienen paz con Dios? ¿Cómo puedes ayudarles a conocer a Jesús? Algunas ideas son invitarle a la iglesia, preguntarle si quiere estudiar Quiero Paz con Dios contigo, pasar un tiempo en esa semana con esa persona, tomar un café, hacerle una visita o ayudarle con su trabajo, orar cada día por esa persona. ¿Y quiénes son los cristianos que Dios ha puesto en tu vida que podrías ayudar a madurar? ¿Quiénes son las personas que ya han tomado su decisión de entrar en paz con Dios que están alrededor de ti? Probablemente hay una o dos personas que tú podrías ayudar a crecer y madurar en su fe. ¿Cómo puedes ayudar a esas personas a desarrollar su fe y relación con Dios? Algunas ideas son estudiar cada semana por un mes. Puedes usar un estudio como este o simplemente leer la Biblia juntos. Invitarle a tu casa a comer. Pasar tiempo con esta persona. Más como Jesús. Recuerda, la meta de la vida del Hijo o la Hija de Dios no es solo trabajar. La meta es ser más como Jesús. Jesús dedicó su vida a la obra de su Padre, Dios. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida a hacer el trabajo de Dios aquí en la tierra, somos más como Jesús.